Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Y esta música nos mete en clima que tiene que ver precisamente con que hoy, 5 de septiembre, es el Día Internacional de la Mujer Indígena. La pregunta es, ¿por qué se celebra este día? Bueno, es en homenaje a Bartolina Sisa, de procedencia aymara, junto a su pareja, Tupac Katari, que organizó a su pueblo para poder pelear contra los españoles y fue ejecutada un 5 de septiembre de 1782. Por eso, ahora tenemos la posibilidad de charlar, de dialogar en esta mañana con Anaí Rayén Mariluán. Ella es una cantora y una música mapuche y compone cantos mapuzungún, que son los del idioma del pueblo mapuche, y está en comunicación con nosotros para justamente hablar de estos temas. Anaí, muy buenos días. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
Mari María, a toda la gente que acompaña, como bien decías, les estoy saludando en el Día de la Mujer Originaria desde el territorio mapuche, específicamente de la ciudad de Bariloche.
Bien. Bueno, antes que nada, ¿hace mucho frío allá o cómo está el clima?
Hay nieve que nos rodea, el viento, por lo tanto, apareja ese hielo y nos lo trae fresco, pero tenemos que decir que hay sol, cosa bastante inusual en la zona donde vivimos.
Ah, mirá. Bueno, Anaí, gracias primero por la charla, por la comunicación. ¿Cómo arranca esta militancia que llevas a través de la música con tus orígenes mapuche?
Bueno, como todo músico mapuche, asume una especie de compromiso político, ¿no? Que se da a través de la palabra, porque cantamos, o en particular canto en mapuzungún, que es la lengua del pueblo mapuche. Y entonces en el 2015 saco mi primer material, Quillulelaín, No Estamos Solas, con todos cantos realizados de manera autoral, ¿no? Quiero decir, para la gente que nos acompaña, yo no hago cantos tradicionales, sino que proyecto los propios. Pienso que en una línea que me identifica totalmente con el pueblo al que yo pertenezco, los cantos en mapuzungún son los cantos del futuro, porque el pueblo mapuche es un pueblo de futuro al comprometerse con el cuidado de la vida.
¿Y qué significa para vos tener un día internacional como es el Día de la Mujer Indígena? ¿Qué representa para vos?
En el calendario de las efemérides que se establecen tanto a nivel nacional como internacional, tener un Día de la Mujer Indígena es una acción valiosa porque permite visibilizar la tarea de muchísimas mujeres que de otra manera no la obtendrían, ¿no? Es un día para el reconocimiento, es un día en que valoramos qué pasa en nuestras músicas, nuestras luchas, nuestras distintas tareas que tienen que ver con sostener culturas que, no por marginalizadas, permanecen invisibles, ¿no? Entonces, es que agradezco también el contacto de Fernando Pinson en este día.
Bien. Fernando no está con nosotros, hubiera sido maravilloso tenerlo, por un problema personal está en La Pampa. Así que, la idea era charlar un poquito acerca justamente de este día, el Día Internacional de la Mujer Indígena. Bueno, y justamente, mira, estábamos pensando porque más temprano estuvimos charlando con el presidente de la Fundación Plebeya Militante del Frente Amplio de Chile acerca de, justamente la aprobación o no de la nueva constitución, en la cual evidentemente era una constitución que tenía que ver precisamente con los derechos de los pueblos mapuches que estaban pidiendo de alguna manera desde hace mucho, pero mucho tiempo, y que fue rechazada por la mayoría de la sociedad. ¿Qué reflexión tenés al respecto?
Bueno, acompaño la tristeza de muchos compañeros del país vecino. Pienso también que no nos deben asombrar los resultados que están mediados por los grandes medios de comunicación, ¿no? Que instalan, abismos intelectuales respecto a lo que se reclama, respecto por lo que se lucha. Entonces, pienso que en este tipo de resultados nosotros vemos el empobrecimiento cultural y educativo que provocan las distintas políticas estatales que no visibilizan correctamente las demandas de los pueblos originarios, pero también debo decir que la esperanza es un signo de todos los pueblos originarios. Por lo tanto, este nuevo ciclo se va a proponer para poder dar marcha a cosas pendientes desde hace centenares de años, ¿no?
Y bueno, y un pueblo como el de ustedes, que fue estigmatizado muchas veces, sobre todo en el gobierno anterior, donde la ministra de Seguridad de aquel entonces hablaba de terrorismo, ¿no? Los estigmatizabas como con ese apodo de terroristas, de enfrentamientos con con fuerzas de seguridad y demás cuestiones. Es decir, han sido castigados muchísimo, sobre todo por un sector de la sociedad argentina.
Sí, pero en definitiva son cuestiones que sobreviven en las grandes urbes, ¿no? Porque allí uno como vecino conoce bien a su otro vecino, conoce su historia, conoce las tierras que habita, conoce las demandas nobles por las que se lucha. Entonces ese escándalo sucede solamente cuando no se ve con los ojos.
Entiendo claramente. Bueno, te saco un poquito de toda la problemática y en este día tan particular quería hablar de vos. Sos licenciada en folclore y también doctora en antropología, ¿es así?
Sí, soy una curiosa del mundo. Antes que nada me defino como cantora, pero también recibo estudios que tienen que ver con la musicología en diferentes ámbitos educativos. Pienso que para mí es materia de interés los procesos de silenciamiento, ¿no? El que, por ejemplo, tengamos pocas cantoras indígenas en todo el territorio argentino responde a políticas de invisibilización. Entonces me intereso por estudiar esos mecanismos justamente para encontrar herramientas para revertir, ¿no? Para que un día de la mujer originaria entendamos que habemos muchas, ¿no? Que habemos muchas que por ahí no se alcanzan a los recursos de difusión de las músicas, pero que somos muchas y que seremos mucho más si se abren escenas para los pueblos originarios, ¿no?
Claro.
Esto es muy lindo decirlo porque nos llena de orgullo reconocer que en el territorio que hoy es Argentina o Chile hay muchísimos pueblos hermanos que día a día se manifiestan a través de sus expresiones culturales, expresiones políticas, y las desconocemos, ¿no? Justamente por lo que decía antes, ¿no? Es materia de interés industrial de la comunicación, poner al servicio de toda la comunidad lo valioso que es abrazarse con el cuidado de la tierra y desde allí emanar distintos saberes.
¿Y cuánto, digamos, qué notás de justamente en esta invisibilización que vos planteás? ¿Qué diferencia hay ahora en la actualidad con hace 10, 15 años atrás? ¿Hay alguna diferencia o se mantiene todo muy parecido?
Bueno, 15 años atrás no sé si hubiésemos estado conversando.
Es cierto.
Así que es un gran avance, por eso siempre pienso en que la naturaleza, la observación de la vida nos hace mantener esa esperanza, ¿no? De ciclos que se van renovando cada vez con más fuerza. Y tal es el caso que decís. Nosotros hoy cantamos porque somos, digamos, los tataranietos de gente que jamás dejó de luchar. Entonces, pienso que con el tiempo muchos más derechos van a ser reconocidos y también de esos derechos van a emanar distintas políticas, ¿no? Que son tanto institucionales como no, porque de hecho el pueblo mapuche se sostiene a través de prácticas autonómicas desde hace cientos de años y pienso que son las que dan por resultado que muchos de nosotros estemos comprometidos con la visibilización de nuestros pueblos.
Estamos dialogando con Anahí Rayén Mariluán. Ella es cantora, música mapuche, compositora, además licenciada en folclore y doctorada en antropología. Y estamos charlando de esto y quería llevarte nuevamente a tu carrera musical. Editaste 4 discos. Contanos un poquito ese proceso.
Bueno, tuve la fortuna de estar acompañada por el sello Club del Disco de Buenos Aires, sí. Que se interesó por editar estos cantos de los que no había precedente. Uh-huh. Entonces, ya llevo cuatro materiales editados de manera física. Qué dolor para los músicos decir que ya no existe el disco, pero existen.
Sí, claro que existe, totalmente. Acceder, es más, y no existen en vinilo también.
Sino a través de plataformas digitales, en donde buscando mi nombre, Anaí Marilván, podrán acceder a cada uno de ellos. Cada uno de esos materiales tiene una intención temática que tiene por función visibilizar la lucha de las mujeres, la lucha por la tierra, la lucha por la historia y finalmente el derecho de nuestras abuelas. Uh-huh. Así que el convite está hecho para investigar.
Perfecto.
Cantos de Mapudungún en una lengua que define profundamente o filosóficamente el territorio que habita, las luchas que enfrenta y... Y esa lucha, que para nosotros es emblema absoluto de la dignidad, es el que yo utilizo para crear canto.
Bien, perfecto. Y bueno, y la invitación está hecha y nos vamos a despedir con tu música, si te parece bien, agradeciéndote esta charla que hemos tenido y bueno, y felicitarte por el trabajo que venís realizando y feliz día.
Axel, muchísimas gracias por tu comunicación, también por unas preguntas tan adentradas, ¿no? tan respetuosas y tan... consonantes con la realidad que nosotros vivimos en distintos territorios, saludar a la gente que escucha y dejarles allí acompañado con alguno de mis cantos.
Te mando un beso grande. Hasta cualquier momento.
Hay una gran voz que dice a los gritos, mijita, somos más que dos. Un camino largo, mijita, la tierra está en vos. Camine confiando, mijita, yo voy sembrando. El canto va andando, mijita, siempre evocará la gente soñando, mañana se oirá. Confía en su sueño, nada detendrá. Si el camino es largo, mijita, se le acortará. Escuche la voz de su abuela y no mire para atrás. Escuche esa voz, usted va a avanzar. Usted, mijita, va a andar. Ella camina, ella camina, ella camina, ella camina, ella camina. No mire para atrás, mijita, no mire para atrás. No mire para atrás, mijita, no mire para atrás. No mire para atrás, mijita, no mire para atrás.